Más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Prográmate inconscientemente con Daniela Moreno. La entrevista.
Bueno, hoy tengo el honor de presentar a un invitado muy especial, Rafael Pulido Lara, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y él ha recorrido sin duda un camino digno de reconocerse, que además, bueno, a mí en lo personal me inspira muchísimo, y esto, bueno, lo llevó a convertirse en una figura clave en el sector ferroviario europeo. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Ya él nos platicará, pero les quiero comentar que su historia es un testimonio del poder de la preparación, el esfuerzo, la pasión por ayudar a otros, que eso me encanta. Y bueno, también ha demostrado cómo los sueños pueden trascender y generar un impacto global. Y bueno, pues doy la bienvenida a este ingeniero industrial con maestrías en sistemas de calidad y gestión empresarial, Rafael Pulido, que ha liderado proyectos no solo en España, sino en Turquía, Grecia, México y ha sido un pilar para la comunidad mexicana en Europa. Así que, pues, sin más preámbulo y también haciendo énfasis en varios logros que ha destacado, como en la Red Global MX, la autoría de su libro Bitácora Migrante y su nuevo libro Mi Origen Migrante y su compromiso en promover, por supuesto, el voto migrante. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy, muy contento de poder estar en este espacio. Pues ahora sí que en este diálogo que en el que podemos compartir experiencias, anécdotas y bueno, pues sí, al final de resultado de esta conversación que tenemos, pues bueno, para alguna de las personas donde, que nos ven, pues resulta de utilidad, pues bueno, pues habrá sido de provecho esta conversación. Yo muy, muy contento, insisto, de estar aquí contigo. Conozco de tu proyecto de la revista. Nos conocimos hace un mes, aunque indirectamente ya teníamos hace tiempo cuando fue la publicación del libro de Mi Origen Migrante, que fue en este año, y justamente hace un mes tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente. Pues yo encantado de poder estar aquí el día de hoy contigo, y bueno, pues ahora sí que quedo a la orden, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Rafa. Gracias por tu tiempo, porque sé que tienes muchos proyectos, mucho trabajo y bueno, para mí es muy, muy importante agradecerte que estés en este espacio. Y bueno, pues yo quisiera que nos hables de este proceso de migración y adaptación, porque bueno, al final todos al llegar y al dejar nuestro país, pues somos migrantes. ¿Y qué te motivó, digamos, a salir de México y buscar oportunidades en Europa, particularmente en España?
Pues fíjate, Dani, que el tema de la migración, una vez haciendo el primer libro de Bitácora Migrante, me puse un poco a investigar en mi familia si teníamos este acercamiento con el fenómeno de la migración, ¿no? Es decir, trasladarnos de un lugar a otro, porque muchas veces pensamos que la migración implica el salir del país, ¿no? No necesariamente. Migrar puede ser de una ciudad a otra ciudad en busca de una mejor vida para tu familia, ¿no? Que puede ser desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista personal. Entonces, revisando ahora sí que en la historia de la familia, me di cuenta que mi abuelo pues también había migrado en su momento justamente para darle un bienestar a su familia, en este caso a mi padre y a mis tíos. Y la migración a lo mejor en la que pudiera parecer pequeña de 50 kilómetros, pero implicaba el acercamiento en aquel momento con la luz eléctrica, con vías de comunicación, con una escuela primaria, con una escuela secundaria, ¿no? Es decir, entonces, fui revisando que el fenómeno, ¿no?, de la migración estuvo presente desde ese momento. Mi papá, pues otro migrante empedernido también, que también desde muy chico salió de su casa para estudiar la secundaria y posteriormente la preparatoria, y también ha sido un nómada toda su vida. Y pues yo soy el mayor de tres hermanos, y los tres también tenemos siempre esta comezón por buscar una oportunidad, por superarnos a nivel profesional, a nivel personal, fuera de nuestro entorno. Yo le llamo salir de la zona de confort, ¿no?
Así.
Entonces, siempre estuvo presente esta parte. Entonces, una vez que terminé la universidad también, en la que yo me desplacé de mi ciudad de origen, de Ciudad Victoria, a Tampico para estudiar la universidad, pues también me entró la inquietud para estudiar fuera. Mi primera experiencia con la migración no fue precisamente aquí en España, sino en Canadá. Ahí estuve viviendo cerca de 6, 7 meses. Ese fue de alguna forma, mi primer acercamiento con la migración internacional. Pero ya aquí en España, con el tema del posgrado que me vine a estudiar, fue donde realmente, ahora sí que palpé lo que es el fenómeno de la migración. Me di cuenta pues de las problemáticas que implica el ser migrante, ¿no? Porque muchas veces pensaba que yo estaba alejado de todas las problemáticas o de todo lo que acontece alrededor del fenómeno de la migración y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, uno piensa que por venir a estudiar está exento de este tipo de problemáticas y no es así, ¿no? Entonces, el darte de golpes de realidad respecto al fenómeno, con el fenómeno, pues te das cuenta de que, pues no, ¿cómo se llama? De que vives y que de alguna forma tienes esta empatía con todos los migrantes que están alrededor del mundo, ¿verdad?
Y eso es lo que te iba a preguntar, así a nivel personal y profesional, ¿a qué esa, a lo, a, bueno, a qué experiencias? Bueno, imagino que han sido muchísimas, pero ¿cuáles de esas experiencias que te han marcado en esta parte por profesional y personal?
Fíjate que
¿Cómo te ha hecho?
en la parte personal, yo aquí en España, pues, y no, de hecho, lo hablo en este segundo libro, que es Mi origen migrante, pues sí tuve algún choque con este tema del racismo. O sea, hay las cosas como son, ¿no? Entonces, sí fui víctima junto con otros amigos, pues, de un ataque racista, ¿no? Entonces, no es algo de lo que hable mucho porque tampoco me victimizo ni mucho menos. Creo que en mi caso, lejos de tomarlo como tal, pues yo lo veo como una oportunidad y es donde se forja el carácter, ¿verdad? Para salir adelante.
¿Qué hiciste a la hora de este
Pues
evento?
levanto. No, pues levantamos una denuncia, nos fuimos a juicio y obviamente esto por supuesto que le dimos ese seguimiento, ¿verdad? Para seguir adelante. O sea, creo que en este sentido, Dani, en mi caso, lejos de achicarme o te digo, o victimizarme, lo tomo como base para impulsar mi carácter, ¿no? Y ser más fuerte, ¿no? Y eso pues te permite también pues ir teniendo esta fortaleza y para muchas de las cosas que uno desarrolla a nivel.
¿Cómo fue, digamos, este proceso de adaptarte en un entorno laboral tan distinto, especialmente en un sector tan específico como el ferroviario?
Fíjate que hay algo curioso porque cuando yo llego a España, mi primera experiencia, yo iba para Getafe, ahí está la universidad, la Universidad Carlos III. Yo recuerdo que para llegar a Getafe, llegué a la estación de trenes de Atocha y a mí me impactó muchísimo ver todo las vías, todo el movimiento ferroviario de trenes de alta velocidad, de trenes de cercanía y fue lo que me llamó mucho la atención. De hecho, me quedé mirando fijamente, pero nunca pensé y nunca imaginé que fuera a lo que me iba a dedicar profesionalmente. Nunca pasó por mi mente. Cuando entro al máster, que es de temas de calidad, hay una oportunidad para hacer prácticas profesionales y es cuando entro a una empresa del sector ferroviario, una empresa italiana, Ansaldo, y es ahí mi primer contacto. Es un sector muy particular, muy específico, pero por lo mismo te brinda muchas oportunidades. Cuando yo llegué en plena crisis, 2007-2008, aquí en España, cuando muchos de los proyectos aquí en España terminaron, este sector se abrió hacia otros proyectos. Es por eso que mi experiencia ha sido en países como Turquía, como Grecia. ¿Por qué? Porque es un sector que es de exportación, por así decirlo. Hay proyectos que salen fuera de aquí de España y esto pues, nos ha permitido, pues, sin lugar a duda, pues, de tener oportunidades, tener trabajo, tener un visado, que a mí me permitió justamente esto, el tener un visado de trabajo y posteriormente la nacionalidad, ¿no? O sea, yo la verdad es que estoy muy agradecido con este sector, pero sí implicó un reto profesional a nivel de tener que formarme, o sea, porque yo soy ingeniero industrial. Y obviamente, pues yo, aunque llevé conceptos muy básicos de electricidad o de electrónica o de mecánica, este sector requiere una atención en este tipo de áreas, ¿no? Y obviamente, pues para mí esto implicaba el estudiar, el profundizar en estos temas que aunque los vi de pasaditas en el tecnológico allá en México, pues obviamente requería de un estudio. Y obviamente también esta parte de que tenemos los mexicanos, ¿no? De las habilidades personales, ¿no? De cómo solventar las cosas con la ayuda de otras personas, esta forma de ser creativos para encontrar soluciones. Yo creo que este tipo, estas habilidades que muchas veces uno piensa que forman, que son de forma natural y que en México las utilizamos, vamos, de esta manera, pues a mí me ayudaron mucho para abrirme camino en un sector muy, muy particular como es el ferroviario, ¿verdad?
Y hay que decirlo, o sea, realmente tú eres una persona altamente cualificada, porque no es lo mismo llegar con una visa normalita, ¿no? Lo que, ¿no? Coméntalo, ¿no? Realmente no. Yo recuerdo que cuando te metes a preguntar, ¿no? Todo el proceso y que de contratación y todo, necesita haber como un filtro para que en realidad vean que un español no puede hacer el trabajo que un mexicano, por ejemplo, puede hacer, ¿no? Entonces tú te viniste con una visa como, no sé cómo sería, altamente cualificado,
El
¿no?
proceso fue así. Yo vine aquí con un visado de estudiante porque fue a estudiar el máster. Hice prácticas y yo siempre cuando me piden un consejo de cómo me abrí camino o cómo hice para tener esto, digo, es que en las prácticas es donde tienes que dar el do de pecho. Ahí es donde tú demuestras tu capacidad y ahí es donde te haces valer. Y ahí fue donde la empresa me ofreció, oye, nos interesa que te quedes aquí, te ofrecemos un visado de trabajo. Ahí fue, y ahí ellos tienen, porque obviamente cuando me preguntan esto, siempre les digo, es que una empresa bueno, difícilmente o se va a arriesgar a traerte desde otro país, porque implica tiempo, dinero, recurso. Y obviamente es una apuesta que muchas veces les puede salir, ¿no? Entonces, de alguna forma tú tienes que demostrar esta valía que tienes y esto se da en el periodo de prácticas. En el periodo de prácticas es cuando tú puedes, de alguna manera, demostrar esta valía. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Hicimos eso y ellos me ofrecieron este visado de trabajo que me permitió, de alguna forma, pues que el trámite pues fuera pues tuviera un cauce más natural, como haciendo entender o haciendo ver que no había un español que cubriera esta plaza, que se necesitaba en este caso a mí, con ciertos conocimientos del sector ferroviario, de temas de física, de matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como hicimos este trámite y pues bueno, pues ya son 18 años que tengo viviendo aquí.
Pues qué orgullo y la verdad te felicito porque no cualquiera y realmente pues sí hay que reconocerlo. Eres un profesional altamente cualificado y qué orgullo que seas mexicano, la verdad.
Sí. Y
Oye,
pues,
sí.
sí, perdón.
No, dime.
No, y obviamente, como somos inquietos por naturaleza, pues obviamente, pues, de alguna forma, no me centré únicamente en mi trabajo, ¿no? Es ahí cuando empieza esta inquietud de vincularme con otros mexicanos, ¿no? O sea, y generar proyectos comunitarios, pues esta parte que tenemos de ser inquietos, ¿no?
Muy inquieto el niño, muy. Oye, y eso te iba a preguntar, ¿cómo es trabajar en Europa siendo extranjero y qué factores, digamos, consideras como clave para destacar profesionalmente? O sea, ya llegaste aquí, ya hiciste la diferencia. ¿Qué línea seguiste?
Tú, Dani, hay algo que al menos a nivel profesional que rigen mi vida profesional, es cierto tipo de valores que honestidad. O sea, hay que ser honesto con lo que uno hace. Tema de la puntualidad, al menos yo soy muy el tema de la puntualidad, la formalidad. En México, y ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto, llevamos un proyecto en México, y uno de mis mayores conflictos con el personal de México es el tema de la informalidad. O sea, eso yo no puedo con eso. O sea, si quedamos de que para la semana que viene, el martes, tenemos que entregar determinado reporte o informe, pues es el martes, ¿no? Porque si no llegas o si dices, ah, pues se me olvidó o lo que sea, pues ya se rompe esa seriedad, ¿no? Ya rompes con ese esquema. Entonces, a mí el ser responsable profesional al momento de decir, yo te entrego esto el viernes, pues a ver cómo le hago, yo te lo entrego el viernes. Creo que este tipo de valores que parecieran muy simple, Creo que en mi caso que son los que me han valido, pues obviamente para tener las oportunidades que al día de hoy tengo y que obviamente me permiten pues tener una identidad y también obviamente pues diferenciarme con el resto. Hay que entender que, bueno, pues obviamente en un mundo tan globalizado, pues yo, pues, y de tantos profesionales, pues no solamente estoy con compañeros españoles, estoy con compañeros turcos, compañeros griegos, compañeros alemanes, estoy en una empresa transnacional, ¿no? Entonces, este tipo de valores, pues son los que de alguna forma son mi parte diferenciadora con respecto a ellos, o es lo que yo puedo ofrecer como profesional, porque la parte técnica, lo que yo llevé en la universidad, las matemáticas, los cálculos y todo eso, pues eso lo tenemos, quienes estudiamos ingeniería lo tenemos, o sea, esa parte está y se da muy bien en México, o sea, se entregan muy, las escuelas públicas y privadas de ingeniería entregan muy buenos profesionales. No, ahora lo que está o lo que forma parte de la persona, esta parte de honestidad, de responsabilidad, esa parte que a lo mejor el día a día, hoy en día se hacen a un lado, creo yo que son las que prevalecen y las que justamente al menos a mí me hacen diferenciarme, ¿no?
Y al final el respeto a los demás, porque respetas el tiempo de los demás, que es también muy
Efectivamente.
importante, ¿no? Yo creo que ese es tu
Sí.
diferencial, además de tus conocimientos, que sin duda no los podemos dejar a un lado. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le darías a quienes vienen contratados, digamos, por sus habilidades técnicas y buscan integrarse rápidamente en un entorno social y laboral?
Pues lo que comentaba, ¿no? Ser formal, ser serios, ser responsables en el trabajo. Ya habrá tiempo para pasarla bien y para convivir. Hay espacios que se prestan para eso, pero el momento de que es trabajar, pues hay que ser lo más profesional posible, ¿no? O sea, en México es lo que te digo, somos muy dados a que, bueno, pues si no es el viernes, pues será el lunes. No, 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 o sea, si dijiste que es el viernes, que entregabas el viernes el trabajo, pues lo entregas el viernes, ¿no? O sea, a ver cómo le haces. O si vas viendo que no llegas en el plazo, pues obviamente vas preparando a la persona y dices, oye, ¿sabes qué? No se dan las condiciones, pero sí en la medida de lo posible ser lo más profesional en esta parte. No terminé de contarte, Dani. Estoy trabajando en un proyecto en México y uno de los mayores también conflictos es estaba revisando un tema de ajustes que se estaban haciendo en obra y no me gustó. O sea, me decían, no, sí, ya hicimos los reportes, ya hicimos los ajustes y tal, y me entregaron los documentos y luego ya fueron unos compañeros a supervisar y resulta que no los habían hecho. Entonces, ese tipo de cosas, pues dices, a ver, no lo podemos tomar a la ligera, son proyectos en los que transportamos a personas, no, no, o sea, hay una responsabilidad mayor, hay que entender que en lo que trabajamos y que cualquier omisión o error que podamos tener tiene un impacto que puede ser en vidas humanas, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así y obviamente esto te permite saber en dónde estás parado y con qué grado de responsabilidad hacer tu trabajo. Porque podrían pensar, no, pues un ajuste de una señal, que es lo que puede, que tiene el maquinista o que tienen los trenes para guiarse en el tráfico, pues no pasa nada. No, pues a lo mejor sí pasa, porque tú estás cambiando un aspecto de una señal y en lugar de darle un aspecto rojo, que es de parada, le das un aspecto verde y pues colisiona con otro tren, ¿no? De ese tamaño es el impacto de nuestras actividades, ¿no? Entonces, no vale ahí se va, ¿no? No vale eso. O sea, transportamos vidas y creo que en ese sentido, pues tenemos que ser responsables.
Y tu integridad, Rafa, que yo creo que eso es lo más valioso que puede tener un ser humano, integridad y bueno, pues este tipo de, como dices, de valores que independientemente de lo técnico, pues hace que sea más integral tu trabajo, ¿no?
Efectivamente, Dani.
Oye, fundaste y lideraste la red de talentos mexicanos en España y la red Global MX. ¿Qué te motivó, digamos, a emprender estos proyectos? Bueno, lo que me decías al inicio, ¿no? Esa inquietud de seguir vinculando a México aquí, en España. Y me imagino, bueno, ¿qué impacto deseabas tener? O más bien, ¿tienes? Más
Sí.
bien que nos cuentes que el impacto que tuviste en la comunidad y bueno, todo este proyecto.
Fíjate que el tema comunitario, tú, Dani, pues nace justamente de esta inquietud de vincularme con otros mexicanos que estábamos justamente pues viviendo esta parte de la experiencia en un país que no es el de México, ¿no? Y obviamente conforme conocía a otros mexicanos, me gustaba mucho escuchar sus historias. Siempre me resulta muy interesante escuchar las historias de otros mexicanos, ¿no? Que cómo llegaron, cómo se abrieron camino. Yo aprendo mucho de eso. Yo aprendo mucho de las experiencias de los demás, ¿no? Y entonces, me acuerdo que ahora sí que el primer intento de capítulo lo hicimos a través de LinkedIn, fue por ahí del 2009, 2 años después de que había llegado, hice una convocatoria para reunirnos mexicanos el tercer domingo de cada mes, y bueno, la primera convocatoria no tuvo mucho éxito, solo fuimos 4, pero la verdad que muy contento, siempre para mí, pues lejos de desanimarme, pues me motivas a seguir, creciendo, a seguir buscando alternativas, ¿no? Y entonces, pues esa fue el primer intento de capítulo. No, no reuni nos reunimos en el restaurante de las mañanitas y ese fue el primer intento de capítulo. Posteriormente se fueron integrando otras personas y consolidamos lo que fue el primer capítulo por ahí del 2012. El primer capítulo lo consolidamos en 2012. Ese primer intento no fue muy bien, la verdad es que no cuajó y pues volvimos a sacar otra, ahora sí que otra edición en el 2015 y este sí de alguna forma fue el que permitió el despunte como capítulo España de la Red Global de Mexicanos Calificados. ¿Cuál fue el objetivo? Pues obviamente compartir las historias de los mexicanos altamente calificados o trabajadores o profesional que estaban aquí en España, que de alguna manera se pudiera aprovechar el conocimiento que tenían estos mexicanos en pro del desarrollo de nuestro país. Siempre he pensado, tú, Dani, que a nivel del aporte que tienen los mexicanos, pues una forma de medirlo es a través de las remesas, ¿no? Normalmente siempre el último año, por ejemplo, tuvimos una cifra de 64 mil millones de dólares, ¿no? O sea, casi 4% del PIB, ¿no? De nuestro país, una cifra muy considerable, ¿no? Sin embargo, no hemos sido capaces como país de medir el aporte que tiene la diáspora calificada. Estamos hablando casi de 1 millón de mexicanos de alta cualificación que te pueden aportar conocimiento, que te pueden aportar proyectos, que te pueden aportar convenios, colaboraciones, y no hemos sido capaces, ¿no? Entonces, con esa filosofía fue con la que buscamos relanzar el capítulo, promoviendo los perfiles de cada uno de los miembros, de los integrantes, haciendo convenios de colaboración con instituciones tanto en España como en México, con el Senado, con la Cámara de Diputados, aquí en España con universidades, con centros de desarrollo, ¿no? Y obviamente, pues esto nos permitió tener una visibilidad que obviamente hizo eco en el resto de países y a un servidor le permitió posteriormente pues coordinar los esfuerzos a nivel Europa y a nivel global de esta red, ¿verdad?
Wow, ¿cuántas hay en el mundo, digamos?
Esto de la red es una iniciativa que surge del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto surgió por ahí del 2002, 2003. Y en aquel primer momento, pues buscaba de alguna forma transitar de lo que era la fuga de cerebros a la circularidad del conocimiento. Ese era el objetivo primario en aquel momento. Posteriormente, pues obviamente estaba muy enfocado al tema de la investigación. Posteriormente, pues obviamente existen pues emprendedores, existen personas vinculadas al tema de las artes, y entonces pues no se podía limitar únicamente al campo de la investigación, ¿no? Entonces, pues se permitió o evolucionó esta iniciativa con la llegada de todos estos profesionistas, ¿no? Donde yo me quedé, había 72 capítulos a nivel global, o sea, una cifra considerable completamente y obviamente pues el tema de vinculación con México pues era muy importante, ¿no? O sea, convenios de colaboración con instituciones en Suiza, en Japón, en China, o sea, y Y obviamente, pues para mí, que lo que comentaba hace un rato, que soy un amante de escuchar historias y de aprender de todos estos mexicanos, pues te imaginarás, ¿no? Las sobremesas que podríamos tener, las conversaciones, así como la que estamos teniendo el día de hoy contigo, pues
Gracias.
con toda esta gente, ¿no? Y ahí es donde surge otra iniciativa de que este tipo de historias no podían quedarse ahora sí que en temas de sobremesa, ¿no?
Reprográmate con Daniela Moreno. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde.
Oye, qué interesante. Yo, bueno, me imagino que es la Red Global MX, ¿no? Y de ahí viene Bitácora Migrante y posteriormente Mi Origen Migrante, ¿no? Donde habla sobre estos triunfos, me imagino, de la fuga de cerebros, como dices, y las batallas de los mexicanos migrantes. Y ahí, por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué historia o experiencia? Me imagino que han sido muchas, pero alguna en especial que te haya marcado mientras la escribías.
Fíjate, Dani, que Como te comentaba, pues sí, o sea, obviamente el escuchar historias, decía yo, es que estas historias no se pueden quedar aquí en una sobremesa, ¿no? Y obviamente también, conforme vas conociendo, pues te vas interesando por el fenómeno de la migración y no únicamente a los de alta cualificación, ¿no? Entonces, para esto se viene la pandemia, ¿no? Momento preciso y oportuno para decir, para darle, para visibilizar y materializar aquellos proyectos a los que siempre decías no tengo tiempo, ¿no? La pandemia yo creo que fue el momento indicado para justamente
Real,
capitalizar todo.
claro.
Capitalizar todas estas ideas. Yo siempre había tenido la inquietud de escribir un libro, pero siempre me quedaba en uno o dos capítulos y de ahí no pasaba, ¿no? Entonces, después de toda esta experiencia, pues dije, vamos a empezar, vamos a darle voz, vamos a dar visibilidad a todas esas historias, pero no solamente a los mexicanos de alta cualificación, porque en el libro hay 14 historias, pero no solamente de estos mexicanos de alta cualificación, o sea, hay historias pues, del migrante mexicano que sale de Jalisco y que llega a Houston cruzando por la frontera de Tamaulipas a través de coyotes, caminando. Caminando entre el desierto, o sea, hay historias de drama, está la historia de mexicanos que se van por una vocación religiosa, por un tema de amor, obviamente, por tema profesional, o sea, de alguna forma, hicimos una muy buena amalgama de estas 14 historias, que de alguna forma, dieron visibilidad, ¿no? A todo lo que es el fenómeno de la migración y no solamente hablamos de los éxitos, sino también de las caídas, ¿no? De las batallas que tienen. A mí una de las historias, contestando a tu pregunta, que más me impactó fue justamente la de Paco, que él es originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Es amigo de mi hermano. Y él, pues obviamente me contó, obviamente me va platicando, hablando, pues todo lo que fue, ¿no? Todo su camino desde Lagos de Moreno hasta Houston. Y cómo fue su estancia en una casa de seguridad ahí en Miguel Alemán, Tamaulipas, ahí en la frontera chica de Tamaulipas, cómo fue el cruce del río Bravo, cómo de alguna forma estaban hacinados en esta casa de seguridad, cómo buscaban de alguna forma todo el impacto que tenían ahí a su alrededor, ¿no? Entonces, cuando tú lo escuchas, dices, ay, son historias de. Pues ahora sí que de drama, ¿no? Completamente, ¿no? A ver,
Y que se dicen fácil, pero quién sabe todo lo que habrá sentido, vivido, pasado, frío, no sé, ¿no? No sé, de todo.
y luego, Dani, llega a Houston y uno pensaría que ahí culmina, ¿no? La historia, ¿no? Pero apenas empieza, ¿no? Porque llega a un país en donde es una persona invisible, en la que no cuenta para los anglosajones, en la que trabaja de manera ilegal, de forma indocumentada, y en donde está lejos de su familia, ¿no? Él me comentaba que, por ejemplo, se pierde, por ejemplo, además de los eventos familiares, de fiestas, primeras comuniones, se pierde la muerte de su padre. O sea, no viene a México y su padre fallece en este periodo. Y me decía, dice, es que, Rafa, yo aporto más estando en Estados Unidos que regresando a México. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que obviamente hay historias de drama, y esa fue una de las historias que más me impactó a mí, Dudan, y que obviamente al momento de escribirla, más de alguna lágrima se me fue por ahí, ¿sabes?
Claro, no, claro. Y yo creo que al final, como decías, ¿no? Todos los que salimos de nuestra zona de confort somos migrantes. Y creo que yo reconozco que es de valientes, que no es para todos. Y yo te quería preguntar también lo siguiente, si tú regresaras al inicio de tu migración, ¿cambiarías algo de tu proceso o de tus decisiones?
No, sin lugar a duda, no. Creo que esta parte, esto que me comentas de que el tema de la migración no es para cualquiera, esto lo he hablado con muchos amigos y sí me dicen que se requiere de un carácter, de una fortaleza, de un temple, que te permita aportar los retos. Porque cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu país, pues cualquier caída que tengas a nivel personal, a nivel profesional, pues siempre tienes el respaldo de tu familia, ¿no? Pero cuando estás a un océano de tu casa, en donde no es tu país y en donde estás en un entorno muchas veces hostil, pues ahí tienes que sacar el do de pecho, ¿no? Entonces, efectivamente no es para todos. Y esto, pues, fue lo que me motivó justamente para escribir este último libro, ¿no? De mi origen migrante ahí, porque una de las comentarios que me hicieron respecto al primero es que decías, sí, hablaste de 14 migrantes, pero no hablaste de tu historia migrante, ¿no?
Pero para eso estás aquí hoy.
Exactamente, entonces dije, no, por eso escribimos este segundo libro que fue Mi origen migrante,
Qué
¿no?
bueno, qué bueno. Y oye, y como promotor del voto en el extranjero, ¿qué mensaje darías a los migrantes sobre la importancia de involucrarse también en temas políticos, sociales de su país de origen?
Fíjate, Dani, que ahí sí me tocas un tema bien sensible que normalmente siempre lo comento en las charlas que doy pues, donde tengo oportunidad muchas veces en las universidades, porque muchas veces hemos sido muy apáticos en la vida política. Hemos de alguna forma delegado esta actuación. ¿Por qué? Porque el día a día nos lleva a hacer nuestras actividades y dices, pues yo, ¿para qué me meto en este tema de la política? O sea, a mí, pues no me interesa. Y sin embargo, siempre comento yo que esta apatía permite la llegada de gente que muchas veces, pues, no tiene la capacidad de dirigir, pues, una ciudad, un municipio, un estado o lo que sea, ¿no? Entonces, si tú tienes esa apatía, después no te quejes. O sea, no vale quejarse si cuando tenemos esta apatía, ¿no? Entonces, con el tema del voto migrante, con el tema del voto desde el extranjero, soy un defensor completamente de los derechos de los migrantes. Creo que necesitamos como comunidad migrante tener una mayor participación que nos permita formar parte y ser activos en la toma de decisiones de muchas de las cosas que se llevan a cabo en nuestro país. Si tenemos una baja participación, pues muchas veces pues no se nos considera. Siempre digo, no basta con las remesas. O sea, sí, las remesas, eso es un buen aporte, pero también tiene que ser nuestro nivel de participación en los procesos electorales. Hoy existe una figura que se llama el diputado migrante, que está a nivel local en algunos estados, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Tamaulipas, caso Oaxaca, y a nivel federal también. Lamentablemente, muchas veces los requisitos que se tienen para que los partidos políticos postulen un perfil migrante son demasiado laxos o demasiado ligeros. Entonces, muchas veces no llegan realmente personas con un perfil migrante. Tú podrías decir, pero esto no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. ¿Por qué? Porque estas personas llegan a espacios en los que les toca legislar, crear leyes, y si no cumplen con este perfil migrante, pues van a estar alejados de la problemática y de la realidad de los migrantes. Yo, por ejemplo, hace poco veía una iniciativa que presentaba la primera diputada migrante en Tamaulipas que tenía que ver con el control de las plagas del sorgo o de la caña de azúcar. O sea, lejos completamente de lo que es la realidad que tenemos o las problemáticas que vivimos los migrantes fuera de nuestro estado, ¿no? Que tiene que ver con el tema de pensiones, que tiene que ver con el tema de licencias de manejo, que tiene que ver con el tema de un sistema de salud, que tiene que ver con el tema de violencia de género. O sea, hay muchas problemáticas yo, complementando lo que decía respecto a la participación de la comunidad migrante en el tema de los procesos electorales, creo que es muy importante. Si no lo hacemos nosotros como comunidad, lo harán otras personas, y lamentablemente cuando lleguen a estos espacios, a estos congresos locales o a estos congresos federales, pues muchas de sus iniciativas estarán alejados completamente de la realidad que vivimos todos los mexicanos que estamos en el exterior, ¿no?
Definitivamente. Oye, Rafa, pues yo quisiera preguntarte alguna recomendación, algún consejo, algo que le quisieras decir a la audiencia de la revista Kibolé, Radio Podcast y TV, que te escuchan y que, bueno, pues que además eres un ejemplo de vida, de supervivencia aquí también, en un país que no es el tuyo, de miles de situaciones. ¿Algún consejo, alguna recomendación que les quisieras dar?
Bueno, ahora sí que para dar consejos, no sé si es el más indicado, pero bueno, no, yo simplemente de comentar a la audiencia, bueno, que al final los quienes vivimos fuera, quienes estamos fuera, nunca nos hemos ido de nuestro país, ¿no? Siempre vivimos con esta preocupación constante con la realidad que viven, porque al final nuestra familia vive en México y esto, pues obviamente, no nos hace que nos preocupemos y que estemos vinculados con nuestro país, ¿no? Yo creo que esta es una de las características principales que tenemos los mexicanos, ¿no? Que nunca nos desvinculamos completamente de lo que es nuestro país. Nos duele lo que pasa, nos duele la realidad, nos duele las problemáticas, ¿no? Y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno. Por eso muchas veces cuando llegamos a México, pues siempre decimos, uff, es que se pudiera hacer así. Y creo que, entonces, yo creo que esa capacidad de atención que tenemos sobre nuestro país, creo que es una característica muy, muy importante que no la debemos desechar. Por el contrario, yo creo que la debemos profundizar y engrandecer para que de alguna forma podamos y sigamos aportando a nuestro país, ¿no? Eso yo sí creo que esto es lo que al final genera la comunidad migrante. Yo sí creo, Dani, pues es que hay que verlo con la cantidad de mexicanos que estamos alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde se concentra el 97%. Pero yo sí creo que con todo el aporte que se tienen a nivel de remesas y el trabajo duro que se hace, ¿no? O sea, desde estar en los campos de cultivo en California, en Texas, los maltratos, el racismo al que se enfrentan, todas las injusticias, el miedo a una deportación por estar indocumentado, ¿no? O sea, yo como decía, ¿no? O sea, sí te hace de otra pasta, o sea, sí te forja a salir adelante, ¿no? Entonces, yo sí creo que este aporte que hacemos los mexicanos no solamente tiene que ser a nivel de remesas, creo que también puede ser un aporte mucho mayor si participamos de forma activa en las decisiones políticas y de desarrollo de nuestro país, ¿verdad?
Definitivamente. Oye, Rafa, pues muchísimas gracias. Yo los invito a leer Mi origen migrante y algo que me llamó mucho la atención de esa portada fue que al final, y con eso quiero cerrar y agradecerte tu tiempo, el espacio y todo, al final llegamos con una maleta llena de mil sueños y también dejando atrás miles de maletas, ¿verdad? Nos venimos con un par. Y a
Sí.
empezar a iniciar. Y yo digo siempre, no es desde cero, ya traemos una experiencia que aquí la terminamos enriqueciendo, fortaleciendo y, como dices, formando un carácter muy diferente al que
Fíjate.
con el que llegamos, ¿no?
Sí. Fíjate, Dani, que esta portada no es casualidad que se haya elegido para este libro, porque justamente lo que comentas en el fenómeno de la migración, o sea, pues vamos solos, es un pasillo. En este caso, por ejemplo, es una foto del aeropuerto de Monterrey, que para mí es muy significativo porque de ahí fue donde tomé el vuelo para venir a España. Y la maleta, pues dice México, ¿no? Entonces, tú vas solo en ese pasillo que se hace interminable, vas con los lagrimones de ahí que dices, no volteo porque donde volteé a ver a mis papás, a mi familia, ahí me derrumbo y sigues tu camino. Pero también es cierto que este escenario, que este fondo lo podemos cambiar por el río Bravo, lo podemos cambiar por el desierto de Sonora y de Arizona, o por la línea de, o por el cruce de línea de Calexico y de Mexicali, ¿no? Se adapta mucho porque al final en este viaje el migrante va solo, va con sus sueños, va con su esperanza, va con y pues muchas veces no llega, ¿no? O sea, muchas veces se queda a mitad de camino, ¿no? O en algunos casos va con su familia, va acompañado, pero en cuanto a su deseo y a su decisión, va solo. Él va solo con su convicción, con su decisión de buscar una mejor vida para su familia, pero también para él, ¿no? Entonces, es para mí resulta muy, muy significativo el haber elegido esta foto para esta portada de lo que fue justamente este segundo libro que se llama Mi origen migrante.
Pues los invito a que lo lean y para mí ha sido un placer que compartieras, pues todo este proceso para ti migratorio en Migrando con Alas de Cubolé Radio Podcast. Y gracias, Rafa, pues por compartir tu historia, tus valiosas reflexiones y, por supuesto, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales.
Sí, claro que sí, Dani. Bueno, pues a mí en Twitter, hoy ex, me pueden encontrar como arroba rafapool. Ahí es donde muchas veces comparto reflexiones. Soy ahora sí que un personaje activo en la realidad de nuestro país, pero también me gusta compartir fotografías. Yo soy muy amante de lo que viene siendo lo que gira a nuestro alrededor, un amanecer, un atardecer. Fíjate que me sorprendo y nunca... No, y qué bueno que no pierda la capacidad de asombro con un amanecer, con un atardecer. Me gusta mucho compartir estos momentos de la vida. También estoy en Instagram y como Rafael.pulido. Ahí también me pueden encontrar. Y pues bueno, pues yo encantado de poder estar en comunicación con las personas de tu audiencia. Y pues muchísimas gracias, Dani, por esta invitación. Te lo dije personalmente, te lo digo aquí, el hecho de emprender no es para cualquiera, hablando justamente de esto de quienes están hechos de otra pasta, el ser emprendedor tampoco. Tú eres una emprendedora migrante mexicana, entonces esto es obviamente pues, conlleva una pasta, un carácter, una convicción que pues obviamente tiene que estar a prueba de todo, ¿no? De todas las circunstancias, de todas las dificultades. Siempre digo que te caes, te levantas, te caes, te levantas, cuantas veces las que sean necesarias, ¿no? Eso es lo que he visto en ti, en tu emprendimiento, en tus iniciativas. Y pues me da mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de poder coincidir el día de hoy aquí contigo.
Gracias a ti, Rafa. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo en los nuevos proyectos futuros, próximos. Y bueno, pues esperamos, por supuesto, la última, sino la primera de muchas entrevistas aquí en Quiboles Radio Podcast.
Muchísimas,
Muchas
muchísimas
gracias,
gracias.
Rafa. Yo soy Daniela Moreno. Que pasen muy buenas noches. Y recuerden seguirnos en punto de las 11 de la noche todos los domingos. Hasta la próxima.
Eleva tus 7 esenciales de vida cada semana con nuestros invitados.
I got